Panorama Nacional.
Muy bien, amigos, seguimos aquí en el Panorama Nacional de la Radio Pública y rápidamente vamos a entrar en contacto con el director del Departamento de Docencia e Investigación del Instituto FLENI y también editor de The Lancet Neurology para Hispanoamérica. Estoy hablando del doctor Gustavo Sevlever. Buen día, doctor. ¿Cómo le va? Lo saludamos del Panorama Nacional de la Radio Pública. ¿Qué dice?
Buen día, ¿cómo están ustedes?
Bueno, muchas gracias por atendernos tempranito, ¿eh?
Un gusto, por favor.
Bueno, estamos en medio de esta segunda onda de coronavirus muy violenta que está dejando un saldo humano de gente, de amigos, de personas, de conocidos, de amigas, que se nos van, pero que en definitiva van llegando más vacunas y es importante el comportamiento de las personas para poder seguir pasar este momento, ¿no?
Lo que usted dice es exactamente así. Por un lado, tenemos que tomar todas las precauciones que todos conocemos y que han demostrado ser eficaces: la distancia social, el barbijo, el lavado de manos. Eso realmente es muy importante, los testeos y aislamientos cuando corresponde. Sí. Y el segundo elemento, que es el que cambia la historia, como la ha cambiado siempre, son las vacunas. Las vacunas es el mejor invento de la humanidad en la salud, el que más vidas ha salvado después del agua potable. Y las vacunas están cambiando la historia, incluso en la Argentina, como pasa en todo el mundo. Ese es un detalle que tenemos todos que tener en cuenta.
Y ahora, ¿qué tenemos que hacer de frente a aquellos que en un medio de comunicación, en diarios, en televisión, en radio, ponen en duda la eficacia de las vacunas o ponen en duda la eficacia de estas vacunas por su origen, su procedencia? ¿Qué se puede hacer con eso? ¿Qué se le puede explicar a esta gente?
Bueno, por un lado, yo les diría que las vacunas que todos conocemos, que existen, todas las vacunas, han demostrado ser eficaces en un alto porcentaje, algunas mejores que otras, pero también las poblaciones aplicadas no son las mismas. Pero todas ellas han demostrado algo que es muy importante, que son muy eficaces en prevenir la neumonía bilateral que requiere terapia intensiva, respirador, y que es el componente más peligroso de esa enfermedad. Este detalle a veces no está destacado lo suficiente y es fundamental, porque si nosotros sacamos de la ecuación la neumonía bilateral, el respirador y la terapia, esta enfermedad se convierte en otra cosa, es algo distinto. Es una especie de resfrío, de gripe fuerte, pero no tiene la peligrosidad y la letalidad de estas evoluciones de la neumonía. Por lo tanto, todas las vacunas que hay, todas las que conocemos, todas las que están autorizadas, son eficaces para esto. Y eso es un dato que me parece, más allá de la ideología que uno tenga, de lo que uno piensa, que sí, es otro tema, han sido útiles y además son seguras. La verdad que no hay efectos adversos importantes vinculados a las vacunas. Algunos casos de algunas cosas que existen en el mundo, pero que son pocos casos en millones o cientos de millones de personas vacunadas. Entonces la síntesis es: las vacunas son eficaces, algunas un poco más que otras, pero todas son eficaces, pero sobre todo son eficaces para prevenir la neumonía, o sea, lo peligroso de la infección por el COVID-19. Y esto es un dato, digamos, más allá de las ideologías. Uno puede pensar lo que quiera de los países o de los sistemas políticos, pero la vacuna ha demostrado en ensayos científicos, como la fase 3 publicada, pero sobre todo en la vida real, en las millones de personas vacunadas, ha demostrado que son eficaces.
Muy bien, ahí le queríamos hacer otra pregunta. La semana pasada estuvimos hablando con el doctor Segura desde España, que es neurólogo, colega suyo, y él comentaba que también puede haber, después del COVID, estas situaciones neurológicas. Se están haciendo estudios con esto, como usted está también en esta situación ahí en The Lancet Neurology, es su especialización. Si tiene algún comentario sobre esta post-COVID y sus efectos neurológicos.
Sí, esto en algunas otras enfermedades ya se sabía que después de pasado el fenómeno agudo, por decir así, podíamos tener algún efecto no esperado de lo que se llama long COVID, COVID largo, o neuro COVID por el efecto sobre el sistema nervioso. Y acá hay que diferenciar un poco el propio virus de la cuarentena, porque el efecto de la cuarentena ha sido también complicado en términos de la estructura mental de todos nosotros. Nos hemos tenido que adaptar a cosas a las cuales no estábamos acostumbrados, nuestra generación no había vivido eso. Entonces eso también tiene un efecto que a veces es difícil de diferenciar del propio efecto del virus. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que estar alerta sobre esto, tenemos que estudiarlo de manera compleja. Nosotros en FLENI, por ejemplo, hemos abierto una clínica de COVID largo, de neuro-COVID, y hay que estudiar a los pacientes en términos psiquiátricos, neurológicos, incluso a veces enfermedades clínicas, el corazón, los pulmones, etcétera. Esto es algo que va a ocurrir, tenemos que enfrentarlo, tenemos que aprender más y generar conocimiento sobre esto. El trabajo del Lancet que usted hacía mención estudió más de 230,000 de pacientes, sí, básicamente con recursos digitales de las historias clínicas, que eso, digamos, el Big Data hoy nos permite hacer este tipo de análisis, y lo que nos dice que una de cada tres personas que tuvieron COVID algo van a tener en términos neurológicos o psiquiátricos. Pero si algo puede ser una crisis de ansiedad o un tipo de trastorno postraumático o alguna lesión neurológica, lo cual es menos frecuente. Okay. No es para asustarse, es para saber que existe, pero sobre todo es para pedir ayuda. Un paciente que considera que después de la infección tiene algo que no puede manejar bien, distinto a lo que era antes, tiene que pedir ayuda. Chicos, tienen todas las posibilidades de solucionar, diagnosticarlo y tratarlo.
Doctor, el agradecimiento por haber estado con nosotros esta mañana, ¿eh?
Al contrario, un gusto para mí.
Un saludo cordial. Gustavo Zerbleber, director del Departamento de Docencia e Investigación del FLEN y también editor de The Lancet Neurology para Hispanoamérica.